Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias es también un momento, un buen momento para repasar pues todos los mensajes que nos van llegando a la noche de COPE a través de redes sociales, del teléfono. María Jesús Alfaya, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches Roberto y a todos nuestros oyentes. Pues sí, son muchas las vías de comunicación con la noche de COPE a través del Facebook. Te recuerdo, facebook.com, también en Twitter, @lanochedecope. Si no eres de las redes sociales, el correo electrónico lanoche@cope.es y un teléfono gratuito. También os puedes llamar al 950-60-06. Estaremos encantados de escucharte. Vamos, si quieres, con los mensajes que nos han llegado al Facebook. La pregunta que lanzábamos, ¿cuál era? ¿Qué es lo que no puede faltar en tu maleta? ¿Qué es imprescindible antes de irte de vacaciones? ¿Qué tienes que llevarlo? Y bueno, por ejemplo, Kiko nos dice que el cargador del iPhone y una radio para escucharnos. Pues muchas gracias, Kiko.
Esto, mira, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que lo de la radio es fundamental. Y fíjate, es verdad, no se me había ocurrido, pero el cargador yo creo que es de las primeras cosas también que uno cuando se tiene que ir piensa y dice que no se me olvide el cargador, por cierto.
Y más ahora, que parece que las baterías de los móviles no duran nada. También Sergio Lázaro dice que también se llevaría una radio para escucharnos, la verdad que nos halaga. Y además hay que felicitarle hoy, día 29, es su cumpleaños. Cumple, dice él, 48 veranitos currando y oyéndonos. No 48 veranitos, ya nos gustaría que estuviera 48 más. Un abrazo para todos, nos quiere dar. Y bueno, lo mismo le damos una sorpresita.
Sí, le vamos a dedicar una canción de Tono Dell, que es el ganador del prestigioso premio Brit de la Crítica 2013. Y quiero que la escuches, que la escuchen todos nuestros oyentes, que es una canción maravillosa. Continuamos ahora con Twitter.
Pues mira, por ejemplo, algunos que hemos extraído del Twitter. Roberto Zamarbide dice, la petanca para la playa. Oye, aquí bien está esto de la petanca, que sí, parece que ya no se juega,
sí,
¿no?
Sí, 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 juega, sí, sí.
¿Sí? Yo he visto más en la playa jugar al ¿cómo se llama? Al ping-pong, ¿no?
Al ping-pong, bueno, sí, a las
bueno,
palas.
Bueno, a las palas y cosas así. Luego, David Ruiz Martínez dice que también el cargador del móvil. Todos son locos por los cargadores
no,
de los
es
móviles.
Que el
bueno,
móvil,
es que
es si te lo van a llevar, claro, es fundamental, si no.
Bueno, y Georgino nos dice, dedicarnos unas frases. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo suelo decir que Georgino tiene 17 años, dice que ante todo es del Valencia Club de Fútbol, también del Deportivo de la Coruña y seguidor de la NBA. Pues un beso, Georgino, para todos tus amigos y tus compañeros que estás oyendo la noche de COPE. También saben que puede comunicarse con nosotros en el 950-60-06, 950-60-06. Y más cosas curiosas. ¿Qué no puede faltar en tu maleta cuando te vas de vacaciones? ¿Sabes qué nos dice Roberto Andrés de Madrid?
¿El qué?
Que no pueden faltar unos pares de calcetines por cada día que se va de vacaciones.
Claro, es que en el veranito además los pinreles sudan un poquito más.
Claro, entonces, porque él hace mucho deporte.
Claro.
Pero se puede lavar, ¿sabes? Bien. Dice que se va 30 días de vacaciones y tienes que llevarte
60.
30.
Calcetines.
O sea, ¿qué me estás contando?
Sí, sí,
pero bueno, respetable. Dice que no, que las vacaciones
no,
están para
pares.
No hacer nada, claro.
Qué barbaridad. Sí, sí.
En las vacaciones están para no hacer
totalmente
nada.
Totalmente de acuerdo y debería ser obligatorio casi.
Y dice que menos se va a poner a lavar los calcetines. Y bueno, desde Badajoz nos ha llamado Amparo, que dice que en su maleta no puede faltar pues esto embutido de su tierra, hecho en casa, que lo añora cuando va a otro lado. Pues nada, esto es algunas pinceladas.
Vale, muy bien. Pues ahora vamos a irnos con esa canción que le íbamos a dedicar a nuestro amigo. ¿Cómo se llama nuestro amigo, María Jesús?
Nuestro amigo se llama Sergio Lázaro. Y una cosita, por favor, sí, que se me ha olvidado. Desde California, Irak, Ábalos. Voy camino de Tijuana a México como esposa y mientras manejo, que esto es conducir, iremos escuchando su programa como siempre. Como siempre, y es un placer. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, another love.
Oh, my tears have been used all on another love, oh, my tears have been used all.
En la noche de COPE pensamos en tus necesidades y una de las más básicas es la vivienda. Por ese motivo, nuestro compañero José Luis Moreno se ha fijado en un proyecto de lo más interesante. Se trata de Águeda Concept, un novedoso formato de casas creadas por Óscar Gómez Carpintero. Es un emprendedor español que ha diseñado un hogar con formas futuristas que piensa eso, en tu futuro. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
¿Y por qué es tan novedoso este concepto?
La verdad es que es sorprendente, tanto en la forma como en los materiales. Te explico. Se trata de un compuesto llamado Coretec, un producto que procede del reciclado de los desechos de las plantas y una vez picado se mezcla con una resina que a su vez permite fabricar los paneles Coretec en distintos espesores que luego por supuesto nos servirán para construir la vivienda.
Bueno, pues tiene muy buena pinta tanto por su visión ecológica como práctica, pero para que nos cuente todos los detalles de su invento tenemos a Óscar Gómez. Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por recibirnos a estas horas. Oye, se trata de un material totalmente ecológico, adaptable a todo tipo de viviendas, pero ¿cómo se os ocurrió crear el proyecto Águeda Concept?
Como bien habéis dicho, es un material reciclado, totalmente ecológico, y nosotros lo que hemos dañado es un diseño arquitectónico acorde a los tiempos que corren, y nada, es economía sostenible.
Bueno, este concepto es novedoso, Óscar, porque permite disminuir los tiempos de construcción hasta en un 70%.
Claro, claro.
¿Cómo habéis conseguido reducir tanto estos tiempos? Cuéntanos.
Pues lo principal ahora, con la que nos cae encima, es reducir los costes. El principal problema que tiene la construcción es que los tiempos se alargan y los costes se incrementan. Entonces podemos ejecutar esta vivienda en un mes totalmente acabada, con sus muebles, sus electrodomésticos, con un diseño arquitectónico, digamos, que es futurista. Y entonces, al disminuir el tiempo de construcción, pues abaratamos el coste.
¿Es una casa ya prefabricada se va montando por láminas? Vamos a colocar ahora, de todas maneras, en la web, en Facebook, ¿verdad? Pues algunas fotografías, pues impresionante, la verdad. Como decía José Luis, es muy futurista la imagen. Pero, o sea, ¿esto que está ya hecho y vosotros llegáis, lo colocáis o se va en el mismo lugar?
No, se hace sobre el mismo lugar, se hace un estudio, se hace un proyecto a medida. Si a la gente le gusta este tipo de vivienda, le hacemos este tipo de vivienda. Si le gusta otro tipo de vivienda, le hacemos otro tipo de vivienda. Siempre sustentando los costes, que es lo que nos basamos. Y siempre, perdona que te interrumpa, y siempre usando este material, que la peculiaridad que tiene es que nos hace reducir el consumo de la vivienda. O sea, tenemos un ahorro energético bastante importante, que llega a ser de un 50% tanto en calefacción como en aire acondicionado.
Qué bueno. ¿Y desde qué precio se puede adquirir una de vuestras casas?
Pues mira, una vivienda totalmente acabada de 230 metros cuadrados, como es la que vais a poner en la web, estaría en 230.000 euros con sus pantallas de plasma, su domótica, su carpintería de aluminio de primer nivel, su spa, su jacuzzi, con todo.
Bueno, y además el material parece hecho de la piel de Superman, porque, vamos, soporta inclemencias del tiempo, ataques de insectos. Vamos a ver, Oscar, ¿cómo es esto?
Sí, mira, el material Conetes tiene una peculiaridad, aparte de que es económico, es prácticamente perpetuo. Aguanta el hielo, el frío, la humedad, el calor, las termitas, el salitre. Es un material, vamos, yo cuando lo conocí, soy aparejador de profesión, me quedé asombrado, es la palabra.
Bueno, estamos hablando con Óscar Gómez Carpintero, como decimos, emprendedor español, que ha diseñado pues unas casas muy diferentes, unas casas que tienen mucho que ver con el medio ambiente para pues protegerlo. A sumar a todo esto que estás contando, pues eso, resulta que estáis ayudando en África, en Sudamérica, aportando vivienda social. ¿Cuál es vuestra iniciativa en estos países?
Bueno, nuestra iniciativa, nosotros nos llegaron bastantes proyectos de viviendas sociales, que antes intentábamos ejecutar con vivienda prefabricada de chapa, pero los proyectos al cabo de 2-3 años nos daban problemas. Entonces ahora con el Coretes ejecutamos viviendas sostenibles a un muy bajo coste, que son casi perpetuas para estos climas del trópico, y poco más te puedo decir. Estamos ejecutando también bloques de hasta 4 alturas.
Sin hormigón, por cierto.
Sistema liviano, sin hormigón, si no hace falta ni el uso de hormigón ni de grúas, porque el problema de los países del tercer mundo es que no escasea el hormigón y no hay grúas. Y ejecutamos, por ejemplo, un bloque de 100 habitaciones, 100 habitaciones, llamamos a 100 viviendas pequeñas, en 6 meses.
Fíjate.
Con un precio por metro cuadrado, que sé que la gente ahora lo querrá escuchar, que podemos estar siempre por debajo de los 500 euros metro cuadrado.
Vale. Oye, ¿en cualquier sitio, de, por ejemplo, de España, podéis se os puede llamar porque alguien tenga, una, por ejemplo, una finca y quiera plantar allí una de vuestras casas, de este Águeda Concept?
Claro, claro, claro que sí. En España nos ha construido mucho. Tenemos alguna vivienda en la zona de Valencia, Toledo, alguna en Málaga, alguna en Galicia. Ahora vamos a intentar hacer, bueno, vamos a hacer una promoción bastante fuerte en Ibiza. Y sí, sí, nos puede llamar cualquier persona.
Oye, pues la verdad es que nos das bastantes ganas, ¿no?, de ver el proyecto. De todas maneras, has comentado antes algo que a mí me parece muy curioso. Decías que las viviendas pueden ser del máximo lujo, que incluyen todo tipo de extras. Yo he visto, por ejemplo, luego verán los oyentes alguna foto, que tienen electrodomésticos con el acabado en aluminio, que tienes domótica, que tienes jacuzzi. ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué es lo más llamativo de vuestras casas?
Es que en España hemos confundido el lujo con lo caro.
Vale.
Antes se decía una vivienda de lujo es una vivienda que tiene mármol. El mármol actualmente no es un material caro. Nosotros podemos hacer una vivienda de Coretes y revestirla, tanto por fuera, por dentro, como con mármol. Ya sería una vivienda de lujo, según para la mentalidad española. Ya. El lujo tiene que ser algo sostenible, cómodo, perpetuo, que no te dé problemas, barato, no tiene por qué ser caro. No nos tenemos que dejar engañar.
Me has convencido, ¿eh? Oye, para terminar, estáis preparando una página web, ¿no? Como para conoceros un poquito más, quien esté interesado.
Sí, claro, porque nuestro negocio lo hemos enfocado al extranjero, a África, a los países emergentes de Sudamérica. Estamos creando una página web que en 10, 15 días estará en funcionamiento y todo el mundo se podrá meter en las casas, pinchar y ver cómo se construye. En España tenemos que cambiar la metodología de construcción.
Vale. Bueno, ¿y cuál es la página?
La página será congospain.com. Congo, como suena, sí. Spain en inglés, todo seguido, .com.
Óscar Gómez Carpintero, uno de los emprendedores españoles, demostrándonos que se puede pues construir también siendo respetuoso con el medio ambiente, o por lo menos que podemos tener una casa bastante chula, con bastantes metros cuadrados, y como dices muy bien, me ha gustado, ¿verdad?, ese cambio de término de lujo, que no tiene que ser mármol y oro, sino que hay cosas que son mucho mejores. Un abrazo y muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Un saludo, buenas noches.
Te vas de vacaciones con la familia, con tus planes, con toda la ilusión y las cosas se tuercen. Imagínate, este lunes en la mañana, información útil y práctica para disfrutar de tus días de descanso sin sobresaltos.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
¿Cuál? cuando hay noticia. COPE.
Ramón García.
Estábamos pendientes del cierre de esa rueda de prensa del ministro Bert.
El ministerio al final solo ha cedido en cambiar en la matrícula del Cercus Universitario.
Ángel Espósito.
Estamos con una última hora. Relevo al frente de la agencia tributaria. La hasta ahora directora, Beatriz Viana, ha sido sustituida en el cargo por Santiago Menéndez.
Ernesto Sánchez de Burua.
Ramonchu, me voy de fin de semana y te dejo una buena noticia. Mira, 20.000 puestos de trabajo para jóvenes en Europa ha anunciado ahora mismo que va a crear Nestlé.
Eso es una gran noticia.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Las 4 y 20 minutos, las 3 y 20 minutos en las Islas Canarias. Esta semana ha sido una semana en la que ya se ha notado pues que la gente está deseosa también de grandes conciertos, de grandes artistas. Esta misma noche en Madrid se ha vivido pues para pedir eso, que nos lleguen aquí las Olimpiadas en el 2020. Pero anteriormente también había estado Bruce Springsteen tocando en Gijón y había estado Bon Jovi en el Calderón. Tenemos una compañera que es Luz García de Burgos, que le encanta Bon Jovi y que además de admiración, pues suelen tener cercanía a la hora de poderse poner en contacto. Por eso la mandamos a ella un poco de expedición para que se arrimara a él y nos contara, pues entre otras cosas, pues por cómo ha montado un concierto tan especial en el que no ha cobrado nada para que las entradas pudieran ser más bajas y así pudiera entrar la gente, la mayoría de la gente, sabiendo la crisis que está azotando este país. A ver lo que nos cuenta Luz.
Apenas 2 años hacía desde que la banda nos visitó por última vez en Barcelona el 27 de julio de 2011. Desde entonces el grupo ha editado nuevo álbum, What About Now, un disco repleto de mensajes positivos, algo ya habitual en ellos y que han querido acompañar con una gira de nombre no menos esperanzador, Because We Can, porque podemos. Este pasado jueves 27 le tocaba a España, concretamente a Madrid, disfrutar de nuevo de su espectáculo, pero bajo condiciones algo especiales en esta ocasión. Y es que Bon Jovi decidió venir y tocar absolutamente gratis y con un precio de entrada amigo que no superara los 39 euros. A las 6 de la tarde, el mismo día del concierto, John Bon Jovi atendía a la noche y nos explicaba así el motivo de dicha decisión.
Estamos muy contentos de estar aquí. Estoy muy orgulloso de esta idea. Nos sentimos muy agradecidos con nuestros fans. Y este es un gesto simbólico de amor para nosotros, para dar las gracias a nuestros fans en España. Y hablando de manera simbólica, para dar las gracias a los fans de países como Grecia, Croacia, Portugal, Brasil, donde hay problemas económicos, donde hay un alto nivel de desempleo. Hemos estado recorriendo el mundo durante 30 años y estoy agradecido por estas oportunidades. De modo que íbamos a estar de gira y pensábamos que era una buena oportunidad para crear trabajos por una semana y para compartir música con la que la gente quiera compartir recuerdos con nosotros. Y estar aquí es genial.
Y genial fue también el concierto que arrancaba a las 10 en punto de la noche con un público que formaba con un mosaico de cartulinas rojas y amarillas la bandera de España. Anecdótico, cuanto menos, cuando John apareció y lo hizo con una cazadora con la bandera americana. Y es entonces cuando da el pistoletazo de salida con un tema de su último álbum, That's What the Water Made Me. Sin embargo, y antes de continuar con la puesta en escena de los chicos de New Jersey, no se nos puede pasar por alto la gran ausencia de la noche, el guitarrista Richie Sambora. Y es que para aquellos que aún no lo saben, los dos principales miembros del grupo y amigos desde la infancia parecen haber llegado a un punto de no retorno en su entendimiento y John ha decidido poner punto final a su colaboración profesional. Las razones, posiblemente mucho tiene que ver la adicción al alcohol, más que conocía al guitarrista, pero eso, como todos sabemos, son tan solo elucubraciones. Y volvemos al concierto, porque después de una canción nueva, no podíamos esperar más que un clásico. Y bueno, Bon Jovi bien lo sabe. Y sin abandonar el álbum que les lanzó a la fama, John Bon Jovi levanta las manos y pide a los 60.000 asistentes que hagan lo mismo para entonar Raise Your Hands. A este tema le siguieron Runaway, Lost Highway, Born to Be My Baby, It's My Life y así hasta llegar a uno de los momentos más emotivos al cantar una canción con muchísimo significado en estos momentos. Keep the Faith. Y luego otro algo más anecdótico, cuando al sonar Bed of Roses, John se lanza a practicar el español. El concierto continúa con normalidad y sin faltar, como es más que habitual en ellos, versiones como Rockin' All Over the World, que la banda convierte magistralmente en un medley junto a su éxito I'll Sleep When I'm Dead. Y llega Bad Medicine, momento en el que la zona central del concierto adquiere especial protagonismo, pues Jon Bon Jovi lo bordea parándose a dar la mano a los fans, a bailar e incluso a recoger una bandera de España que se coloca a modo de capa. Y no fue ese el único detalle que tuvo con nuestro país, pues alguien le debió chivar que la selección había ganado la semifinal contra Italia, ya que en la primera ocasión que tuvo para abandonar el escenario se hizo con una camiseta de España y se la puso para interpretar las siguientes canciones. Pero sin duda el momento que muchos recordaremos cuando miremos atrás será el que se produjo en el comienzo de Wanted Dead or Alive, cuando Jon Bon Jovi quiso dar un pequeño discurso de apoyo, esperanza y energía para nuestro país. Pidió a todos los asistentes que levantaran los móviles, creando así un cielo lleno de estrellas. Dio las gracias por tantos años de apoyo y quiso dejar claro que su gesto era una simple réplica a tanto cariño y que, como todo en la vida, esto consiste en que nos guardemos las espaldas mutuamente. Y para terminar, no solo tocaron un largo bis de más de media hora, sino que la prensa, entre la cual me incluyo, tuvimos que abandonar algo antes el concierto, pues por primera vez en su carrera quisieron realizar una rueda de prensa recién bajados del escenario, a la una de la madrugada. Poca relevancia a lo que dijeron, no sin embargo lo que hicieron, pues fueron ellos quienes terminaron aplaudiéndonos a nosotros, al público español. Y es que muchas veces las bandas son grandes no solo por su música.
También por sus gestos, y así desde luego lo han demostrado Bon Jovi y su banda. Llenaron el Calderón y un concierto de los que creo que maravilló a todos los fans y seguidores. 4 y 27 minutos, 3 y 27 minutos en las Islas Canarias. A tener por aquí ahora.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines. Mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Lola, la no de los maciados, Carmen no de Merimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la, 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 Lola.
Mi niña Lola, mi niña Lola.
La Lola.
A very stylish girl.
El estilo, la marca del glamour en la noche de COPE lo pone ella, Lola Pérez Collado. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo
qué
estamos?
Maravilla, pues estupendo recibiéndome así, ¿cómo voy a estar?
Bueno, nosotros he de reconocer que nos gusta portarnos bien con todos los que colaboráis en el programa, pero especialmente tenemos algunas debilidades y tú estás dentro de ellas.
Ay, qué maravilla, cómo me sube la autoestima. No la bilirrubina, ¿eh?
La bilirrubina no es bueno que suba la bilirrubina.
La autoestima fenomenal.
Bueno, nuestra primera invitada. A ver, ¿por qué
bueno, pues
va a estar con nosotros?
Sí, vamos a ir por el camino de la joyería con Carmen Lizarriturri, que es la presidenta y fundadora del grupo Lucenter, un grupo que es noticia por un premio que han convocado. Yo creo que nos lo puede contar ella.
Carmen Lizarriturri, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas bien. Noches. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este primer premio Lucenter de diseño de joyería?
Pues mira, nosotros, tanto mis hijos como yo, hemos pensado que a la juventud hay que darle una oportunidad, sí. y por eso es sobre todo el premio. Tienen que salir a la luz y tienen que empezar sus carreras.
¿Y quiénes pueden participar en el premio?
Todo el mundo.
Por eso digo, es que a lo mejor, como hemos hecho de joyería, dice, pues ay, yo no soy joyero, no puedo. No, todo el mundo que tenga un espíritu
hombre, claro,
creativo.
No, es para los diseñadores, para sí. los que están empezando,
sí, muy bien.
Para ayudarles y lanzarles un poco, y por lo menos con nuestro apoyo. Y sí, estamos recibiendo pues de toda Europa, incluso de América también están llegando diseños.
Sí, y hay un tema, ¿no?, al que hay que ceñirse.
Hay un tema, pues mira, es la joya moderna, tiene que salir de ellos. No les podemos decir, pues mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no, tiene que ser una joya, pero que tiene que ser con lo que a ellos se les ocurra.
Ajá. Vale, o sea, esto consiste que tienen que presentar un diseño y a partir de ahí habrá un jurado, me imagino, y luego esos diseños se van a convertir en joyas reales.
En efecto, el que gane, desde luego, se va a convertir en joya real y en un premio en metálico y, por supuesto, todo nuestro apoyo.
Oye, Carmen, tengo una curiosidad. Ahora ya con el buen tiempo, ¿se lucen más o se lucen menos las joyas?
Siempre se lucen. Ahora mucho más porque vamos menos tapaditas ya. Menos mal que no aquí, que ha llegado el calor, por favor.
Sí.
Bueno, la verdad es que Lucenter y Carmen, pues es la historia de un empeño, de un esfuerzo, porque a mí, aunque sea brevemente, me gustaría que me contarais tu historia, que me suena casi a Memorias de África.
Bueno, pues sí, la verdad es que Lucenter nació en África. Mi marido la creó él justo el día que me conoció, fijaros qué casualidad.
Qué romántico.
Sí, la verdad es que sí. Y ahí empezamos, luego por desgracia hubo un accidente y se nos fue al cielo y me quedé yo con mis hijos, que eran muy pequeños, tenían 1 año y medio y 6 meses. Y nada, había que tirar para adelante y siempre quise que ellos pertenecieran y continuaran toda la labor que había comenzado su padre. Y cuando terminaron sus estudios, se incorporaron conmigo y ahora, pues es una empresa familiar absoluta.
Y en expansión por todo el mundo.
En expansión por todo el mundo. Hombre, gracias a ellos, porque yo ya, la verdad, estoy un poco cansada, pero ahí sigo en la brecha, ¿no? Y entonces la juventud viene pegando muy fuerte. Gracias a Dios.
Pues Carmen, que muchísimas gracias por habernos atendido. Carmen Liza Riturri, el apellido nos cuesta un poco porque no estamos acostumbrados.
Hay que ensayarlo antes, yo me lo he estado leyendo antes. Bueno, Carmen, un placer, y yo lo que quiero es animar a todos los que nos escuchan para que presenten su creación a este concurso.
¿Dónde lo pueden hacer? ¿Dónde lo recordamos?
Pues sí, claro, en la web nuestra.
¿Qué es?
Las tres W's, luxcenter.com.
Carmen Liza Riturri, presidenta y fundadora del grupo Luxcenter. Muchísimas gracias por habernos atendido y buenas noches.
Gracias a vosotros. Adiós.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría. Como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía.
Que suene Tony Cenet es por algo especial, ¿verdad, Lola?
Pues sí, por algo muy, muy especial que va a ser noticia en el mes de septiembre y tenemos la primicia. Tony Cenet es el que va a poner, ha puesto la banda sonora, por decirlo así, de la nueva campaña de Loewe con el perfume Aura, con una imagen maravillosa que es la de Linda Evangelista. Todavía no se pueden ver imágenes, pero yo sí que estuve en la presentación. Imagínate el marco. Loewe de la Gran Vía. A mí que ya me entusiasma la Gran Vía madrileña. Tengo mucha debilidad. Luego Loewe, un desayuno, que me encantan los desayunos. Y Juan Pedro Beniacar, el presidente del OEBE, pues hizo de anfitrión y nos reservaba esta sorpresa. Dos canciones interpretadas por Tony Cenet, y nos dijo que Soñar Contigo pues va a ser la música, que fíjate, va a tener dimensión internacional. Y en la película aparece Linda Evangelista paseando por la Gran Vía madrileña.
Tony Cenet ha estado ya en este programa un par de veces, con dos de los trabajos, yo creo que tiene tres, pues dos de ellos. Y nada, la verdad es que ha sido todo un placer, porque es un tipo especial, con unas canciones y unas composiciones tremendas que suenan mucho a... Es verdad, son muy elegantes. Él siempre va con sombrero, le gusta mucho ir con sombrerito, el traje, sí. ¿Verdad? Es un tipo especial. Lola Pérez Collado, que nada, que es un placer. Muchísimas gracias.
Pues eres mío, por
el
supuesto.
Próximo fin de semana. Eso. Vale, un besazo.
Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría.
25 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Nuestra compañera Ana Palacios nos va ahora a mostrar cómo es la vida de una profesora en un centro penitenciario.
En mi familia al principio tenía miedo, luego ya no. Es como, cuéntanos qué ha pasado hoy, o es más la expectación.
Seguro que os estaréis preguntando de qué os estoy hablando.
Son personas como todos nosotros, tienen muchos valores personales. Es verdad que han infringido la ley, muchos están viviendo una pena por una falta de justicia, y otros no, otros están cumpliendo una condena porque han hecho mal a la sociedad y se han hecho mal a sí mismos, y eso es la cárcel.
Sí, de la cárcel, pero en este caso vamos a ir más allá. Vamos a conocer a una persona que convive con los reclusos, y este es el caso de Miriam Capapé, profesora de un centro penitenciario, algo que muchos podríamos considerar peligrosísimo, pero sin embargo ella está encantada. ¿Opina así el resto de la gente? ¿Seríais capaces de dar clase en un centro de estos?
Dependería de la peligrosidad del módulo y del tipo de presos.
Yo sí, hay que colaborar con lo que sea con la sociedad, yo lo haría.
Sí, ¿por qué no? Porque allí están para reinsertarse en la sociedad.
Pues sí, creo que mis condiciones de seguridad serían las adecuadas y quedaría clase, si no, no.
Lo importante es que no te confíes. No te olvides nunca de dónde estás. Mirar de frente a los ojos.
¿Y cómo es ir al cole en la cárcel?
Tienen que salir de sus módulos, que ya es mucho, salen como una especie de carretera que les lleva a otro módulo. Y en esa carretera o en ese asfalto, que está asfaltado y tiene jardín, tienen libertad. O sea, pueden andar, correr, no pueden correr porque no se corre por la cárcel, pero que tienen, no están encerrados.
¿Y el recreo? ¿Tienen recreo?
Patios en los módulos tienen todos, y además tienen que salir al patio. Luego ya pueden estar en su jugando a las cartas, pueden estar jugando al parchís, pueden estar, pero bajar de su celda bajan todos, no pueden permanecer en sus celdas.
¡Silencio!
Por supuesto, dado el lugar en el que estamos hablando, pueden existir cualquier tipo de problemas, rencillas e incluso peleas. Esto puede darnos miedo, igual a muchos se nos quitan esas ganas de dar clases.
Entre ellos, muchas veces puede haber, yo tenía en el aula, por ejemplo, personas de etnia gitana, y entre ellos hay cruces. Y me decían dos alumnos, mira, es que estamos cruzados, como estemos en el aula nos vamos a pegar.
Sin embargo, ni para Miriam ni para el resto parece que nada les echa atrás. Trabajar en un centro penitenciario no les parece ni peligroso ni complicado, ni siquiera les da miedo.
Iría con una seguridad siempre que se me certificara que hay una seguridad allí al lado mío.
Pienso que no habría ningún problema, es una persona como otra cualquiera, lo único pues que bueno, que tiene una pequeña mancha en su vida.
Puedo pasar miedo a lo mejor los primeros días, porque es algo que no he hecho nunca, pero seguro que también hay buena gente allí dentro.
No, porque allí tienen unas medidas de seguridad para la gente que va de fuera a enseñar, no te sueltan en medio de la gente en las celdas.
Me gusta dar clase y me parecía muy gratificante poder dar clase a gente que ya tiene unas disposiciones muy buenas. Un niño que va al colegio va porque tiene que ir, porque le lleva a su madre, pero un adulto que encima está preso va a clase porque quiere.
En la cárcel hay gente de todo tipo, no solo hay pues gente que ha hecho cosas muy graves, ¿no? Como asesinar a alguien o no, hay gente que lo ha pasado mal, ha robado, y así es la ley, así es la cárcel.
Yeah.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Soy Cristina López Schlichting. Llega el fin de semana de COPE. Nos dicen que con la crisis debemos reinventarnos ya. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues este sábado nos hemos propuesto averiguarlo para que lo aproveches.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Piénsalo. ¿Qué idea tienes de la radio? Y ahora, haz la realidad. Máster universitario en Radio COPE. Un curso para especializarte y todo un año de prácticas remuneradas junto a los periodistas que escuchas en tu radio.
Información, emoción, diversión. Radio en directo.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91 828 3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Plazas limitadas.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE, estar informado.
Diecinueve minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias. Hace un par de semanas, nuestro compañero Jorge Vileilla nos hablaba de un grupo de rock británico que personalmente me encanta y del que tengo una amplia colección de discos. Pero no hay que ser egoísta y por eso le he pedido a José Luis Moreno que abra su libro de los nombres para compartirlo contigo. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
A ver, desvélanos el nombre de esa formación.
Bueno, nos has dado muchas pistas, pero no las suficientes. Por lo que voy a deciros algún dato más. En los años 60 nació un grupo formado por 5 miembros, famoso por sus canciones de contenido filosófico y por las innovadoras portadas de sus discos, que bien tú conoces. Hasta el día de hoy ha llegado a vender más de 300 millones de discos en 30 años. No está mal, ¿no?
Está muy bien.
Esta formación se llama Pink Floyd.
Bueno, aunque en sus orígenes el grupo estuvo formado por Bob Close, que abandonó la formación tras el primer año, Nick Mason, Richard Wright, Robert Water y Syd Barrett, por desgracia los escarceos de este último con las drogas, en especial con el LSD, precipitó que fuera sustituido en 1968 por David Gilmour, cristalizando en el cuarteto que todos recordamos y que todo el mundo conoce ahora mismo como Pink Floyd.
Y es curioso porque el nombre de la formación fue una sugerencia precisamente de Syd Barrett, ya que al principio se llamaba T-Set, o sea, como juego de té.
¿Ese era el nombre de la formación?
Sí. Entre otros 6 nombres más que llegaron a tener.
Vale.
Porque si me pongo a deciros todos, acabamos mañana. Luego, la coincidencia en un concierto en Northolt, a las afueras de Londres, con otro grupo que con el mismo nombre, hizo que el guitarrista sugiriera un cambio a The Pink Floyd Sound, basándose en la combinación de los nombres de los músicos de blues. Te va a sorprender. Pin Anderson y Floyd Kunfield.
O sea, por 2 músicos de blues decidieron que este fuera el nombre, o sea, haciendo ahí una combinación, ¿no? Una
con el nombre de pila de cada vale. uno y metiéndole SD y ese sound al final. La idea tuvo éxito y arraigó hasta el año en que Barrett abandonó la banda, que se redujo el nombre al que ha pasado la historia.
Vamos a meternos de lleno en su discografía. Desde el principio hemos escuchado temas procedentes de su primer álbum, The Piper at the Gates of Dawn, lanzado en agosto de 1968, por cierto, un título extraído de la novela El viento de los sauces. Todo él se puede considerar un auténtico legado de la música psicodélica británica.
Letras surrealistas mezcladas con ritmos folclóricos, que además se pueden escuchar en la canción que tenemos bajo nosotros, eran la tónica general de sus inicios. Su segundo disco, A Saucer Full of Secrets, se considera el inicio del rock progresivo londinense. En él estaban aún los 5 miembros. Con él entraron además en una etapa de experimentación, donde sus canciones se basaban en ruidos, efectos sonoros, percusiones, osciladores y tape loops, un tipo de instrumento de la época, alcanzando su máximo exponente en el tercer disco, un Magumma, que muchos considerarían perteneciente al género del rock espacial.
Son temas que resultan de lo más transgresores, de eso no hay duda. Bueno, marcaron tendencia en su momento, aunque el verdadero momento en el que alcanzaron el estrellato fue a partir de 1973, año en que se alejan de la música psicodélica y adquieren un estilo difícil de calificar. En esta época nace The Dark Side of the Moon y dos años más tarde Will You Be Here, con singles mucho más reconocibles. Que últimamente no abunda, la verdad, money.
No, y además, para hacer leña del árbol caído, precisamente no ponen el sonidito.
Ahí, no, sí, sí, olvide. La caja registradora.
Bueno, se nota que David Gilmour ocupa el puesto de principal vocalista. Le hemos escuchado bien aquí en la canción. En este caso, los tonos son más desgarrados, los coros se notan. Hay entrada de nuevos instrumentos, como el saxofón, y estaban empezando a funcionar ya en Estados Unidos. De hecho, Money entró en el top 20 de las listas americanas. The Dark Side of the Moon llegó a permanecer en la Billboard del otro lado del charco, ojo, apúntate la cifra, 741 semanas. Se dice pronto, ¿eh?
741 semanas en lista, ¿eh? En es lista, una barbaridad.
Es una burrada. Claro que si te digo que llegó a vender 40 millones de copias en todo el mundo.
Por cierto que este año precisamente The Dark Side of the Moon cumple su 40 aniversario. Will You Be Here, su primer álbum en alcanzar el número uno de las listas británicas y americanas, tenía un tinte diferente, ya que trata acerca de la falta de humanidad en el mundo de la industria musical, aunque también incluía ciertas notas de nostalgia por su ex compañero Syd Barrett.
Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail?
Bueno, déjame que te cuente una curiosidad antes de seguir con todo. Resulta que en la grabación de este disco, precisamente, apareció un señor que se había rapado la cabeza calvo, muy, muy, muy gordo, al final de la zona donde estaban grabando. Nadie le reconoció. ¿Sabes quién era?
¿Quién?
Syd Barrett.
Syd Barrett.
Les dejó a todos marcadísimo por culpa de esa situación. Pero bueno, evolucionemos. Nos vamos ya a una época que sucede entre el año 76 y el año 83. La formación se ve marcada por el liderazgo de Waters, y en este tiempo aparece un disco muy irreverente llamado Animals, en el que comparan a los políticos, incluida Margaret Thatcher, fíjate, con cerdos, y la población con ovejas, entre otros animales que aparecen más en el disco. También es cuando nace la ópera rock The Wall, compuesta casi por completo por el mismo Waters. Hay que tener en cuenta que el disco es metafórico, ¿eh? Trata sobre la soledad y la falta de comunicación representada por un muro entre público y el músico. Una curiosidad, el formato del álbum se le ocurrió a Waters después de escupir a un fan, entre comillas, que estuvo todo el concierto de Montreal insultándoles. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Y en 1982, a modo de secuela, se estrenó la película Pink Floyd, The Wall, cuya banda sonora prácticamente incluye todos los éxitos del disco. En esta época, en parte por los problemas económicos de los integrantes, especialmente con Hacienda, porque la empresa que le representaba les había robado más de un millón de libras, bueno, una serie de cosas muy oscuras, Waters ya había despedido a Wright del grupo.
De cualquier modo, la banda ha sufrido a lo largo de su trayectoria diversas idas y venidas de miembros. No en vano, el propio Roger Waters la abandonó a finales de 1985, calificándolos de fuerza agotada y demandando a Gilmour y Mason por grabar otro disco bajo el nombre del grupo. Eso sí, no consiguió nada, ¿eh? Y a Momentary Lapse of Reason se publicó como estaba previsto.
Floyd no terminaría ahí su andadura, ya que todavía restaba un periodo final en el que regresaría a sus filas Richard Wright, el previamente despedido, entre 1993 y 1996, pero ahí ya venía el tramo final de la formación, con los discos de Division Bell, que fue el segundo trabajo de la banda en alcanzar el número uno a ambos lados del Atlántico, y con Pulse, en forma de acrónico. De acrónimo, que contenía temas en directo de otros álbumes previos.
Estamos escuchando Maronit, un tema de Division Bell, y que le valió a la banda el único premio Grammy de su historia, la mejor interpretación instrumental de rock. Y mientras nos perdemos en sus acordes, cerramos el libro de los nombres y nos despedimos de Pink Floyd, uno de los grupos más importantes de rock progresivo de la historia. Gracias por el homenaje, José Luis.
Un verdadero placer.
Bueno, pues disfrutando como colchón musical, ¿verdad?, de este tema de Pink Floyd, lo que vamos a hacer es repasar las portadas de los periódicos. María Jesús Alfaya, ¿qué nos cuenta, por ejemplo, el ABC?
Pues en el ABC en portada, Alemania abre la mano y aparece una foto de Mariano Rajoy con Hollande saludándole en presencia del primer ministro belga. Rajoy logra en Bruselas 1.900 millones para empleo juvenil, ayudas a las pymes y el impulso a la unión bancaria. También dice un titular que resalta: no me siento chantajeado. Rajoy, tras la prisión de Bárcenas, es la declaración que hace. Es un tema recurrente que lleva todas las portadas de los diarios, como también lo hace La Razón, que titula: sin miedo al chantaje de Bárcenas. También España obtiene 1.900 millones contra el paro. En el diario El País, una foto de Su Majestad el Rey, diciendo, que titula: mienten los que dicen que estoy enfermísimo, es un asunto de tornillos.
Sí, está muy bien, viene también reflejado en todos los periódicos y la verdad es que ha tenido ingenio ahí.
Pues en la presencia en un acto militar estaba Su Majestad el Rey. También recurre El País: Rajoy niega estar preocupado por lo que pueda revelar Bárcenas. Y Hacienda aumenta la presión fiscal a las empresas en plena recesión. En el diario El Mundo, Rajoy otra vez dice que no se siente amenazado por Bárcenas. Otro titular de El Mundo: Interior pide un informe a la sanidad vasca sobre Bolinaga. Cuando se le puso en libertad en agosto, los médicos de San Sebastián estimaron su esperanza de vida entre 9 y 12 meses. Montoro suelta el lastre y deja caer a la jefa de la agencia. Beatriz Viana dimite entre fuertes presiones. Hacienda no explica por qué no se investigó a la infanta.
Vale, y rescato de una noticia que aparecía en el diario ABC, en su emisión digital, edición digital, dice: la siesta ya no existe en España, según Der Spiegel. La publicación alemana asegura que el gobierno ha eliminado esta práctica porque nuestro país ya no podía darse el lujo de holgazanear en medio de una bancarrota nacional. Pero bueno, estos tipos no tienen ni idea.
Ni idea, o sea,
mira,
de lo que es
aquí
siesta.
Y no saben lo que es nuestra cultura, nuestra... O sea, ¿cómo holgazanear? Pero
¿esto qué es?
¿Esto qué es? 2 minutos para las 5, las 4 en las Islas Canarias.